Bienvenido. Gracias por acompañarnos en Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada La prescripción de Dios para una vida saludable. En ella, el pastor Rick nos enseña cómo mejorar nuestra salud física, espiritual, relacional y emocional, aplicando 5 principios bíblicos esenciales. La Biblia dice en Proverbios capítulo 21, versículo 5, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. En esta transmisión de Esperanza Diaria, el pastor Rick explica que si nos enfocamos en unas metas claves, podremos tener un impacto poderoso. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada El asombroso poder del enfoque.
No hay nada más poderoso que un rayo de luz bien enfocado. Entre más centres tu vida, esta será más satisfactoria. Entre más efectiva sea tu vida, más será usada por Dios. Cuando vivimos una clase de vida desordenada, nos metemos en esto, nos metemos en aquello, vamos de aquí para allá, todas esas 50 cosas en las que nos metemos consumen nuestra energía y consumen nuestras vidas. Cuando nos enfocamos en hacer una sola cosa, eso tiene un poder enorme. Dios usa personas enfocadas. Durante los años he tratado de enfocar mi vida un poco más y más cada día. Es como un láser. Muchas veces hemos dicho que si tomas la luz y la luz se propaga, en realidad no tiene mucho efecto en ti. Pero cuando enfocas la luz como la del sol y usas una lupa, puedes quemar insectos con ella. Bueno, solía hacerlo todo el tiempo cuando era niño. O puedes encender un pedazo de papel con fuego. O encender hierba con fuego. Tiene más eficacia cuando es enfocada. Y si enfocas la luz aún más, se convierte en un láser. Y un láser puede cortar hasta cero. Un láser puede destruir el cáncer y todo tipo de cosas. Y lo mismo ocurre con tu vida. Tu vida, si no tiene un rumbo, simplemente vas a la deriva, no tendrá mucho impacto. Pero si enfocas tu vida y sabes a dónde te diriges y tienes metas, entonces tendrás un efecto en el mundo, un efecto en tu propia vida. Uno de los grandes ejemplos de enfoque en la Biblia es una historia en Génesis en el capítulo 24. Les animo a que vayan a casa y lean este capítulo completo el día de hoy. Es una historia fascinante sobre un hombre llamado Abraham que tuvo un hijo llamado Isaac. Abraham está envejeciendo y su hijo todavía no se casa. Dios le había prometido a Abraham que a través de su propia familia, él habría de crear una gran nación, lo cual sí sucedió. Se convirtió en la nación de Israel. Pero Abraham es viejo en años y no tiene ningún nieto porque su hijo aún no está casado. Entonces Abraham dice, será mejor que me ponga a hacer esto. Y entonces toma a su sirviente, un hombre llamado Eliezer, y le dice, Eliezer, aquí está tu meta. Te estoy dando una tarea. Quiero que vayas a buscar una esposa para mi hijo Isaac. Todo el capítulo trata sobre esta historia. Ahora, ¿por qué esta historia está en la Biblia? Para enseñarnos los 10 pasos para establecer metas de Dios. Todo está ahí. Si quieres tener éxito en la vida, y espero que así sea, yo quiero que tengas éxito. Oro por tu éxito en la vida porque el éxito trae gloria a Dios. Eso da honor a Dios. Y como tu pastor, mi trabajo es ayudarte a tener éxito en cada área de tu vida. Tu vida personal, tu vida familiar, tu carrera. Si quieres tener éxito, necesitas leer este capítulo. Porque este es el capítulo que más habla sobre el éxito que ningún otro capítulo en la Biblia. Lo menciona 5 veces. La palabra éxito se usa 5 veces en este capítulo. Entonces, entremos en este capítulo y detallemos. El paso número 1. Si deseas escribir eso en tu bosquejo, debe de decir, determina tu posición. Debes determinar tu posición. Tienes que averiguar dónde estás ahora. ¿Cuál es tu condición actual? Si te hubiese llamado anoche desde mi teléfono celular y te hubiera dicho, oye, es la noche del fin de año. Soy Rick, me gustaría ir a tu casa. Dame algunas instrucciones de cómo llegar. ¿Cuál es la primera pregunta que me harías? Me preguntarías, ¿traes algo de comida? Bueno, la segunda pregunta que me harías es, ¿dónde estás? La verdad es que no podrías darme direcciones a dónde quiero ir hasta que primero no sepas dónde estoy. Lo mismo es cierto en tu propia vida. Al establecer metas, primero debes saber dónde te encuentras para poder saber dónde quieres ir. Por lo tanto, el primer paso para establecer una meta es determinar tu posición. Tienes que saber quién eres, dónde estás, qué estás haciendo. En esta historia, el tiempo se está acabando para Abraham. Abraham ya era viejo y bien avanzado en años. Él dice que ahora está avanzado en años y que su hijo Isaac no tiene esposa. Y dijo, tengo que encargarme de esto. Es mejor que proceda. Y esta es una reacción típica cuando das este primer paso, cuando determinas dónde estás, dónde estoy espiritualmente en ese momento, dónde estoy en mis relaciones en ese momento, dónde estoy financieramente ahora, cómo me encuentro de salud ahora. Si no sabes dónde estás, no puedes averiguar a dónde necesitas ir. Una vez que sabes dónde estás, la reacción típica es, muchacho, será mejor que empieces a hacer algo al respecto. ¿Te has dado cuenta que no te estás volviendo más joven? Lamento darte la mala noticia, pero ha pasado otro año. ¿Serás diferente de lo que eres ahora en un año? No lo serás a menos de que quieras ser diferente y decidas ser diferente. Decide ser mejor. Prepara algunas estrategias, establece algunas metas y luego la reacción típica es, bueno, será mejor que siga adelante. Y yo también te diría esto, lo que sea que vayas a hacer con tu vida, sigue adelante, no desperdicies otro año. Afortunadamente, Dios nos ha dado descansos, nuevos comienzos en la vida, y cada año es una oportunidad para un nuevo comienzo. Ahora, en la primera etapa, vas a querer hacer estas dos preguntas. Aquí están las preguntas que vas a querer hacer en el primer paso. ¿Dónde estoy ahora? En otras palabras, ¿dónde estoy espiritualmente? ¿Dónde estoy físicamente, financieramente, emocionalmente, relacionalmente? Examínate. Haz una autoevaluación de tu vida. ¿Dónde estoy ahora? La segunda pregunta es, ¿qué me gustaría cambiar? Puedes pensar, bueno, es demasiado tarde para que yo cambie. ¿O soy demasiado viejo para cambiar? ¿En serio? Abraham, cuando estableció esta meta, tenía 115 años. Ahora, si tienes más de 115 años de edad, te doy permiso para desconectarte de este sermón. De lo contrario, es mejor que me escuches, porque si tu corazón está latiendo, Dios quiere que tengas metas en tu vida. Si no tienes metas en tu vida, no estás viviendo, solo estás existiendo. No quiero que existas, quiero que vivas. Quiero que vivas la vida al máximo y si estás vivo, necesitas metas. El segundo paso en el establecimiento de metas con propósito y luego alcanzarlas es este. Define tu propósito. Aquí es donde se establece claramente tu meta. Abraham hizo eso por Eliezer. En Génesis 24, Abraham define claramente cuál era la meta para que Eliezer fuera a buscar a esta esposa para su hijo. En los versículos 3 y 4, la Biblia dice que él le dijo, «No tomarás para mujer de mi hijo a ninguna de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Más bien, irás a mi tierra con mis parientes y allí tomarás mujer para mi hijo Isaac». Quería una esposa de la misma nacionalidad, la misma ciudad natal, la misma fe. De hecho, un par de versículos más adelante, en el versículo 16, dice un par de requisitos más. También que fuera una mujer muy hermosa y que fuera virgen. Es muy claro lo que Abraham quería que Eliezer hiciera. Así es como se establece una meta. Tienes un propósito. En el paso 2, buscas un propósito que sea claro, que sea conciso. Tiene que ser convincente. De hecho, cuanto más claro, conciso y convincente sea, más fácil será alcanzar ese objetivo. Imaginar ese objetivo ayuda a tenerlo en tu mente. Uno de los secretos pocos conocidos del establecimiento de metas es eso. Nunca vas a alcanzar un objetivo que no esté claro. Nunca vas a alcanzar un objetivo indeterminado. Porque, ¿cómo sabes cuándo ya lo has alcanzado? Por ejemplo, digamos que dices, el año que viene quiero tener un mejor año. ¿Ese es un objetivo específico o un objetivo indeterminado? Eso es impreciso. ¿Cómo vas a saber si has tenido un año mejor? ¿De qué área estás hablando? Digamos que dijiste, el año que viene quiero ser un mejor padre. Incluso eso sigue siendo un objetivo impreciso, ¿no? Incluso si dices, quiero pasar más tiempo con mis hijos el año que viene. Eso sigue siendo bastante impreciso. Tienes que decir, ¿sabes? Todos los martes por la noche voy a llevar a uno de mis hijos a comer hamburguesas. Espero que cuando salgamos hablemos durante 15 o 20 minutos. Hay algo acerca de ser específico que impulsa la meta que estás estableciendo.
El pastor Rick, interesado por la salud de todas las personas, ha desarrollado la serie La Prescripción de Dios para la Salud. A través de 9 mensajes, nos explica los planes de Dios para nuestro cuerpo y nos da herramientas bíblicas y prácticas para mejorar nuestra salud y tener cambios duraderos. Para recibir los 9 mensajes completos en formato MP3 descargable de alta calidad, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir, visítanos en pastorricespañol.com para hacer una contribución económica de cualquier cantidad. También nos puedes llamar al 800-600-5004. Esto es en pastorricespañol.com o al teléfono 800-600-5004.
Es muy claro lo que Abraham quería que Eliezer hiciera. Así es como se establece una meta. Tienes un propósito. En el paso 2, buscas un propósito que sea claro, que sea conciso. Tiene que ser convincente. De hecho, cuanto más claro, conciso y convincente sea, más fácil será alcanzar ese objetivo. Imaginar ese objetivo ayuda a tenerlo en tu mente. Uno de los secretos pocos conocidos del establecimiento de metas es eso. Nunca vas a alcanzar un objetivo que no esté claro. Nunca vas a alcanzar un objetivo indeterminado. Porque, ¿cómo sabes cuándo ya lo has alcanzado? Por ejemplo, digamos que dices, el año que viene quiero tener un mejor año. ¿Ese es un objetivo específico o un objetivo indeterminado? Eso es impreciso. ¿Cómo vas a saber si has tenido un año mejor? ¿De qué área estás hablando? Digamos que dijiste, el año que viene quiero ser un mejor padre. Incluso eso sigue siendo un objetivo impreciso, ¿no? Incluso si dices, quiero pasar más tiempo con mis hijos el año que viene. Eso sigue siendo bastante impreciso. Tienes que decir, ¿sabes? Todos los martes por la noche voy a llevar a uno de mis hijos a comer hamburguesas. Espero que cuando salgamos hablemos durante 15 o 20 minutos. Hay algo acerca de ser específico que impulsa la meta que estás estableciendo. Eso es lo que Abraham hizo por Eliezer. Al hacer que el objetivo fuera específico y estuviera pensando en el objetivo, no solo es útil pensar en lo que quieres, sino que también es importante pensar por qué quiero eso. Ese es un objetivo específico. ¿Por qué quiero eso? Quiero un nuevo trabajo el próximo año. Ok, ¿qué tipo de trabajo? Pero también ¿por qué? ¿Por qué quieres un nuevo trabajo? Eso ayuda a hacerlo más específico. ¿Quiero pasar más tiempo con mi familia? Bueno, ¿cuándo? ¿Y por qué? ¿Quiero bajar de peso? Oh, perdón por sacar esto, pero quiero bajar de peso este nuevo año. Bien, ¿cuánto? Y también ¿por qué? Mucha gente nunca pierde peso porque nunca piensa en el por qué. Quiero crecer espiritualmente el año que viene. ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Cómo vas a hacer esto? En tu bosquejo escribe 3 preguntas para ayudarte a definir tus propósitos para el año nuevo. Las 3 preguntas son las siguientes. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero tener? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero tener? Eso te va a ayudar a visualizar el objetivo. Ahora, esto es interesante. Hay una razón por la que somos imprecisos. Hay una razón por la que no somos específicos, y es que tenemos miedo. En el momento en que te vuelves específico acerca de un objetivo, tienes miedo de si vas a poder alcanzar ese objetivo. Empiezas a preocuparte por si vas a poder alcanzar esa meta. Es exactamente lo que le pasó a Eliezer. Tan pronto como Abraham le dio este objetivo, ahí en el versículo siguiente, el versículo 5, el siervo dijo, ¿qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Así es. Esa es la reacción típica cuando establecemos metas. Eliezer inmediatamente comenzó a preocuparse por lo que podría salir mal. El miedo, la preocupación en nuestras vidas. Pero déjame decirte que cuando estás estableciendo metas, tienes que separar la toma de decisiones y la solución del problema del proceso para establecer los objetivos. Primero, tomas la decisión y luego resuelves los problemas. Uno de los grandes ejemplos de esto en nuestra historia es cuando fuimos a la luna. En 1961, cuando Kennedy le dijo al Congreso que iríamos a la luna, no había resuelto todos los problemas. De hecho, no había forma física de hacerlo. La tecnología no había sido inventada. En primer lugar, tomó la decisión y luego dejó que el país descubriera cómo resolver los problemas. No permitió que los problemas le impidieran definir su propósito. Nunca dejes que la solución de los problemas y la toma de decisiones se confundan. Tú tomas la decisión y luego vas a resolver el problema. Cuando comienzas a establecer metas, el miedo va a ir entrando. Vas a decir, ¿por qué establecí esta meta? Si no la cumplo, pareceré un tonto. O si la cumplo, entonces tendré una gran responsabilidad. Y a menudo tememos tanto al éxito como al fracaso. Puede que no te des cuenta de eso, pero a menudo temes a ambos. Sientes algo como, si soy exitoso, ¿cómo voy a manejar la presión? Y si soy un fracaso, ¿cómo voy a manejar las críticas? Entonces, ¿cómo manejas los temores que surgen naturalmente cuando comienzas a establecer metas? El tercer paso es la respuesta. El tercer paso es, descubre una promesa. Primero, determinas tu posición. ¿Dónde estoy ahora? Después, defines tu propósito. ¿A dónde quiero ir? En otras palabras, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero tener? Entonces, número 3, descubres una promesa. Encuentra una promesa en la palabra de Dios, en la Biblia, una promesa que puedas reclamar. ¿Sabías que hay más de 7,000 promesas en este libro de Dios para ti? 7,000 promesas. Dios dice, si haces esto, yo haré aquello. Y si haces esto otro, yo haré esto otro. Si tú lo haces, yo lo haré. Más de 7,000 promesas. Son como cheques en blanco y Dios te ha dado una chequera y Él está esperando que los firmes y los cobres. La mayoría de las personas pasan por la vida sin cobrar ninguna de las promesas. Ahora, ¿por qué Dios nos da promesas? Porque quiere que aprendamos a confiar en Él. En primer lugar, porque Él es un Dios amoroso y en segundo lugar, quiere que aprendamos a confiar en Él. La Biblia está llena de promesas para tu profesión, tus finanzas, tu familia, tu salud, para todas las áreas de tu vida. La diferencia entre establecer metas de Dios y establecer metas seculares es que puedes reclamar una promesa de Dios. Eso te dará la valentía y la fe para seguir adelante cuando llegue el temor o la preocupación o la ansiedad o el desaliento por los posibles problemas. Ahora, en ese momento, al establecer metas, no te preocupes por los problemas. No te preocupes por los obstáculos que están en medio de ti y del objetivo que deseas establecer. Eso viene después. Lo que sí debes hacer es encontrar una promesa. En ese caso, Eliezer estaba un poco molesto, estaba un poco asustado porque Abraham le dijo, «Encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac». Está un poco tenso al respecto. ¿Qué pasa si encuentra una insensata y trae a la chica equivocada o algo así y a Isaac no le gusta? Bueno, hay un poco de temor allí. Abraham lo calma dándole una promesa. Él le dice, «¿Sabes, Eliezer? No tienes que preocuparte por esto, porque Dios ya me ha prometido que mi futura generación será numerosa y se convertirá en una nación, que será la nación de Israel. Sé que es inevitable que Isaac vaya a tener una esposa. Sé que va a suceder. Entonces, solo serás parte del proceso». De hecho, en el versículo 7, Abraham le dice esto a Eliezer: «El Señor, el Dios del cielo que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento, ahí está la palabra, me prometió dar esta tierra a mis descendientes». ¿De qué tierra está hablando? Está hablando de Israel. Por cierto, ¿sabes de dónde era Abraham originalmente? Él era nativo de Irak. En ese tiempo se llamaba Ur. Pues de hecho, me gusta más el nombre de Irak, pero él se mudó a Israel y dijo, «¿Sabes qué? Te enviaré de vuelta a mi país de origen para que encuentres a alguien de mi propia familia, de mi propia línea familiar, de la misma fe». Él dijo, «Bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes. Enviará a su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo». Dios le hizo una promesa y después de esto, el temor y la preocupación de Eliezer se desvaneció. Dijo, «Voy a alcanzar esta meta». ¿Sabías que puedes escuchar Esperanza Diaria todos los días en podcast? Muchos de nuestros oyentes lo hacen en su tiempo devocional. Tú puedes descargar el podcast en pastorrick.com y escucharlo en el momento que elijas. Como Debbie, una de nuestras radioescuchas que dice que ella lo oye en la hora de la comida y nos escribió lo siguiente. «Hola Rick, tu podcast es la mejor forma que tengo para relajarme en un día de mucho trabajo. No solo me da un respiro, sino que también llena mi corazón de esperanza y energía. Escucharte me ayuda a ser una luz para Jesús, a pesar de que sea un día estresante y agotador». Y continúa diciendo, «Estoy saliendo de un periodo de 2 años de depresión y de estrés crónico debido a la muerte de mi mamá. Siento escuchar eso, Debbie». Y sigue diciendo ella, «Me tomó mucho tiempo retomar mi confianza y esperanza y restaurar mi conexión cotidiana con Dios. El formato de podcast de Esperanza Diaria es la herramienta perfecta para hacerlo en tan solo 25 minutos de enseñanzas bíblicas, prácticas que puedo comprender. Además, poder descargarlo en línea de forma gratuita ha sido de mucha bendición. De verdad, el programa ha tenido un impacto significativo en mi sanidad personal y me siento feliz de apoyar el podcast financieramente, porque sé que puede ser de mucha bendición y alimento espiritual para todo el que lo escuche. Que Dios te bendiga y gracias por mostrarme cómo Dios actúa a través del dolor que la vida trae. Para mí, eres como un faro espiritual». Y allí termina su carta. «Debbie, sé que Dios continuará ayudándote a crecer y seguir aprendiendo. Me siento bendecido de saber que Él ha usado el podcast de Esperanza Diaria en tu vida. Gracias, Debbie, y gracias también por apoyar financieramente Esperanza Diaria. Tu donativo hace posible que podamos compartir con otros alrededor del mundo que hay esperanza en Jesús. Gracias por escucharnos hoy. Pido a Dios que recibas muchas bendiciones, que aunque sé que a veces no las puedes ver, Dios las derrama siempre para ti».
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.